Iglesia Bíblica es Jesucristo. Hoy una vez más nos ha tocado compartir. Compartir la palabra es un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y con ese temor reverente en el corazón, es que uno puede atreverse a usar este púlpito para expresar lo que es la palabra de Dios. Hoy el tema es un tema muy importante para la vida del cristiano. Se llama el tema Guarda tu corazón. Y lo vamos a encontrar en el libro de los Proverbios. Es un libro que como que poco leemos muchas veces, como que poco usamos también para el púlpito, por algunas características que tiene en sí mismo el libro, ¿no? Pero con este fin voy a pedirles que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 4, versículos 23 al 27. Yo les pasé mal el dato primero, no sé si se alcanzó a corregir, pero le había puesto que era 4:20 al 27, ¿no? Porque allí el 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, pero empecé a notar al hacer el estudio que iba a ser demasiado extenso, ya de por sí quizás sea un poco extenso, yo pienso que no. Pero bueno, hermanos, vamos a abrir Proverbios capítulo 4, 23 al 27 y me van a hacer favor para cambiar de posición, vamos a estar un buen tiempo sentados, de ponerse de pie, para leer juntos. Yo empiezo el 23, ustedes el 24, nos vamos alternadamente para terminar todos juntos en el 27. Si ya lo tienen y estamos listos, espero, y el que se pongan de pie significará que ya lo encontraron. Si no, los espero. Ok, dice así la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Padre, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Y como tú nos aconsejaste, escudriñad las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Te vamos a encontrar aquí, Señor, en este lugar especial que es tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Enséñanos tu verdad, tu palabra es verdad, y que nuestro corazón adquiera ese conocimiento, no para que se quede interiorizado, sino para que salga y dé fruto tu palabra en nuestras vidas, Señor. Úsanos para tu mayor gloria, porque tú la mereces, y te damos gracias porque en este estudio podemos contar con la competencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude en nuestra debilidad, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias en esta hora por esta palabra que traes para nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Bien, les decía que es un poquito raro, aunque se considera como que sacar estudios de lo que es el libro de los Proverbios. Ahora, los Proverbios dicen en su primer versículo, capítulo 1, que son los Proverbios del rey Salomón, pero encontramos otros nombres. Por ejemplo, un proverbio dice que fue escrito por Agur y otro por Lemuel, pero dicen los estudiosos que estos nombres también le correspondían a Salomón, que él gustaba de llamarse así también, o así era conocido en algunos lugares también, Lemuel o Agur. Pero bueno, pensamos que los escritos de Proverbios provienen de la pluma fina de Salomón y de otros autores. Y si tú empiezas a leer el libro de los Proverbios, encontrarás una gama de temas. Desde, por ejemplo, corregir a un niño, ¿no? Proverbios 28, ¿se acuerdan? Instruye al niño en su camino, ¿no? Hasta dirigir un reino. Y decía Lemuel, no abuses del vino, ¿no? O sea, el vino, dice, es para los reyes y para los cansados y de doble ánimo. Entonces habla desde la dirección de un niño hasta cómo se puede dirigir un reino, cómo se puede dirigir un imperio. Y ahí encontramos un montón de tipos de gente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a la mujer rencillosa. Y dice que mejor es encontrarse, dice un proverbio, con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que con una mujer rencillosa. O mejor es el plato de legumbres, dice, que casa de buey engordado donde hay contienda, ¿no? Donde hay contienda entre el hombre y la mujer. Habla de la mujer rencillosa, del hombre necio, ¿no? De aquel que hablábamos en la mañana, que dice, no reprendas al necio en su necedad. En ese sentido, encontramos también al final de lo que son los proverbios, por ejemplo, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las joyas preciosas. Entonces encontramos varios tipos de gente, pero también habla de problemas, ¿no? Dice, habla de problemas del alcoholismo, habla, no te detengas demasiado en ese alcohol, ¿no? Porque dice, al principio rojea, pero al final te va a morder como un áspid, ¿no? Habla de, no sé si existía en el lejano Oriente Coppel, pero habla del problema de pagar a plazos. Dice, hijo mío, si has salido por fiador de un extraño, no des descanso a tus ojos hasta que salgas de ese asunto, ¿no? Habla también la cuestión del trabajo, ¿no? Dice, mira la hormiga, oh perezoso, aprende de ella, ¿no? Que en el verano viene y en un momento dado empieza sus cosechas para cuando llegue la época del invierno. Entonces, es interesantísimo el libro de los proverbios, pero yo digo y yo veo y yo observo en el libro de los proverbios que lo mejor de los proverbios es que el Señor Jesucristo está hablándonos como la sabiduría personificada. La sabiduría clama por las calles, dice, toca a tu puerta, escúchame, ¿no? Si llegas a escuchar mi voz, préstame atención, etcétera, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo se haya personificado como la sabiduría. Y alguien ha dicho, ok, los elementos ideales del libro, lo mejor, ¿no? Lo más elevado, lo más alto, hablan de él. Lo mejor habla de él y los defectos reales claman por él. Los defectos reales que encontramos allí, bueno, nosotros tenemos que clamar a él para que nos ayude a librarnos con su Espíritu Santo de estos defectos. Pero Proverbios es un libro difícil de bosquejar, no tiene una continuidad, no tiene un prólogo y luego tiene un contenido y luego viene un epílogo. No, 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 es un libro como que lo que estamos haciendo desde hace rato y hasta ahorita, como que nos pasa diapositivas de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 5, 6 y 7 habla mucho de la mujer extraña. Bueno, no sería a los hombres de vez en vez ir a esos Proverbios 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, con este pensamiento vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase, pensando que los proverbios muchas veces sí tienen enseñanza, ¿no? Porque decíamos, bueno, un proverbio es un dicho popular que tiene un aspecto moral y ético dentro de él. Pero la realidad es que sí tiene enseñanza. Por ejemplo, cuando yo veo el proverbio 18 y en su versículo 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, es una realidad innegable, ¿no? Pero me retraso un poquito y dice en su capítulo 17 y en ese sentido, verso 17, en todo tiempo ama el amigo y no siempre es así. Ese sí es un proverbio, ¿no? ¿Quién no tiene amigos que en algún momento nos lastimaron, que en algún momento nos hirieron, ¿no? O amigos que nosotros tuvimos que necesitaron de nuestra ayuda y no les amamos en ese tiempo. Entonces eso puede ser simple y puramente un proverbio, puede ser, o no ser que en todo tiempo ame el amigo. Pero ya una vez hecha la aclaración, ¿no?, vamos a empezar a analizar nuestro texto y dar la explicación, porque no hay otra manera de poderlo ver, ¿no? No hay un índice temático allí. Y dice 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el título de nuestra lección. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Siempre el corazón del hombre ha sido de extrema importancia para Dios. ¿Se acuerdan cuando querían elegir rey en lugar de Saúl? Y entonces va el profeta y empieza a ver a los hermanos mayores y dice, no, ninguno de estos es el que va a ser rey. Dice, es uno que está ahora detrás de las ovejas y es apenas un muchacho, ¿no? Es apenas un adolescente que cuida las ovejas de su padre. Dice, porque tú ves el aspecto de los muchachos altos que eran los hermanos de David, dice, pero Dios mira el corazón. Y yo me he escogido un varón, ¿no?, de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a ese corazón que él tenía, ¿no? Entonces, el corazón es, dentro de las cosas divinas, algo que es muy especial para Dios, nuestro corazón. De tal manera que dice, y nos ha dado eternidad en nuestros corazones sin que alcance el hombre a comprender la obra de sus manos. Es decir, siempre ese corazón, como es el asiento de la voluntad, es el asiento de lo que mueve. Por eso el mismo Evangelio de Mateo dice, bueno, allí donde están sus más altos de querencias, ¿no?, allí donde están sus tesoros, dice, allí está su corazón. Por eso es que debemos de guardar el corazón. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos dictan en gran manera la forma en que vivimos. Y debido a que siempre ocupamos nuestro tiempo en hacer lo que nos gusta, debemos de tener cuidado con nuestros afectos. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Debemos asegurarnos en Cristo de que nuestros afectos nos lleven en la dirección correcta. Es decir, hay que amar y apreciar todo lo de buen nombre, ¿verdad? Todo lo que Cristo también aprecia, todo lo que Cristo también ama, y en especial nosotros debemos de amar y atesorar en nuestro corazón a Cristo como nuestro sumo bien. Por eso es muy importante decir, guarda tu corazón. Debemos asegurarnos en Cristo de que nuestros afectos nos lleven en la dirección correcta. Es decir, que vayamos marchando al ritmo y según el plan maravilloso que Dios ha establecido para todos sus hijos. Un plan de salvación. Pero miren cuál es el problema. Jeremías 17:9 nos lo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces nosotros somos muy dados a hacer las cosas de corazón, pero tenemos un corazón engañoso. En ese sentido, entonces, ¿verdad?, debemos de cuidar siempre dónde están en nuestro corazón los afectos, los anhelos que tenemos en nuestro corazón, porque si no van de acuerdo a lo que Cristo quiere para ese corazón que Él compró por su sangre, probablemente nos vaya a meter en problemas. Dice también la Escritura que los hijos de Dios no vivamos sin esperanza. Siempre podemos decirle al Señor lo que dice el Salmo 51:10. Hace rato lo citaba el pastor Ricardo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, debemos pedírselo al Señor. Y se refirió a otra cosa también, ¿no? Dice, mira en mi ser a ver si hay allí una defección sutil, ¿verdad? Un pecado que ni inclusive yo alcanzo a descubrir. Entonces, el hecho de que se nos diga, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tu corazón es engañoso, queridos hermanos, debemos, como ir al cardiólogo, continuamente estar examinando nuestro corazón delante de Dios. Es decir, bueno, ¿qué es lo que estoy persiguiendo en la vida? ¿Cuáles son los sueños que estoy soñando? ¿Cuál es lo que me mueve en este caminar sobre la faz de la tierra? Y si ese camino, como lo vamos a ver más adelante, me está acercando o me está alejando de Dios. Porque dice, hermanos míos, si el corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Así es que siempre el cristiano debe estar dispuesto a pesarse en la balanza de Dios, examinar su corazón, y si ese corazón está latiendo con la fuerza y el ritmo de Dios, perseverar en ello. Porque se acuerdan ahí de que nuestros afectos parten de allí, y en la iglesia de Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese que se asentaba en el corazón. Entonces, queridos hermanos, según el proverbio, ¿verdad?, debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero 4:24, miren, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Si guardamos nuestro corazón, debemos de guardar nuestra boca. Porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón. Entonces, si tus palabras son en algún momento hirientes, en algún momento ofensivas, eso es lo que traes. Por eso dice, guarda tu corazón. Y tiene que ver con la forma en que expresamos palabras. Y en lugar de salmos y cánticos e himnos espirituales que salen de nuestra boca, queridos hermanos, muchas veces nuestra boca es como la plaga de Egipto, ¿no? Salen ranas y sale tinieblas y muchas cosas que no le son agradables a Dios. Por eso dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y una palabra corrompida, ¿no?, es cuando tú dices algo que va a generar más corrupción, que va a echar a perder relaciones, que va a alejar familiares, que va a impedir el evangelio de Cristo. Así. Lo tomaba tan en serio el apóstol Santiago que vamos a ir allí a el libro del apóstol Santiago y su capítulo 3 y versículos 6 al 10. Fíjense lo que dice Santiago. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede una fuente, dice, más adelante dar agua dulce y agua salada? Nunca. ¿Pero qué sucede en nuestra vida cristiana cuando no ponemos freno a la lengua? Por eso el proverbista nos está amonestando con esto. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahora, siempre cuando nosotros hablamos algo debe de pasar por un tamiz. ¿Esto que yo voy a decir va a ser de edificación o va a ser para destruir? ¿Esto que yo voy a decir le va a ser agradable a Dios o le va a ser desagradable a Dios? ¿Esto que yo voy a decir va a aumentar mi comunión con la persona o de plano nos va a alejar? Se lamenta tanto Santiago y dice, hermanos, esto no debe de ser así. Uno no puede comprender, porque nosotros mismos lo padecemos. Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Y uno mismo, yo no llego a comprender cómo todo mi cuerpo ha sido regenerado y cuánto trabajo me cuesta la regeneración de la lengua. Por eso dices, un pequeño miembro, pero contamina todo el cuerpo. Un pequeño miembro que infla la rueda de la creación. La palabra maldicha, la palabra altanera, la palabra ofensiva, la palabra para el desquite. Queridos hermanos, esa misma boca que luego usamos para eso, es la misma boca que se encarga de hablarle a los hombres de Dios. Hermanos, cuidemos nuestra boca. Cuidemos las cosas que decimos. Es decir, si esto no va a traer edificación, mejor no le digo. Acuérdese siempre el consejo. Tú eres guarda de lo que te callas y esclavo de lo que dices. Porque cuando llega la persona y dice, oiga, me enteré que usted anda diciendo esto de mí, no sabe uno dónde meterse. Entonces, queridos hermanos, si con esta boca bendecimos a Dios, ¿cómo es, se lo pregunta Santiago, que podemos maldecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios? Y en lo relativo a eso dice, ¿cómo tú, escarbando más en los conceptos, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes en ese sentido decir que amas a Dios que está en los cielos? Nunca lo has visto. Si lo vieras, te morirías. Si amas a ese Dios que nunca has visto y no amas a tu hermano que ves, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces allí claramente lo que dice nuestra boca, ¿no? Lo que hace nuestra boca no confluye y no tiene relación y no guarda un equilibrio en realidad entre esa fe que nosotros decimos tener en el Dios Altísimo. Así es que, queridos hermanos, es bueno el consejo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Se acuerdan? Me parece que fue Jeremías, ¿no? Él tiene un arrebato de gloria y ve a un ejército celestial diciendo, santo, santo, santo. Y él dice, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios y tiene que acercarse un ángel, ¿verdad? Con un carbón encendido para cauterizar sus labios. Queridos hermanos, ¿cuántos ángeles requeriría Dios para todos nosotros, para que después de que decimos en ese sentido, ¿verdad? Algo perverso de nuestra boca, algo inicuo en nuestros labios, ¿cuántos carbones se necesitarían para cauterizar nuestros labios? O hermanos, traeríamos ya cauterizados los labios solamente, ¿no? Ya no podríamos usarlos muy bien. Así es que, querido hermano, escucha el consejo de Salomón. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu a mis razones. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pero seguimos adelante, 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Es por nuestro propio bien que debemos poner nuestros ojos en lo recto. ¿Se acuerdan en qué consistió el pecado original? ¿Se acuerdan a Eva apartando sus ojos de aquel que venía cada tarde a platicar con ellos en el jardín del Edén? Y donde nos dice, en ese sentido, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Ven? Todo lo que nos llama la atención, todo lo que mueve muchas veces el fuego de la pasión entra por los ojos. Cuando tú estás viendo y prestándole atención a algo que no le va a ser agradable a Dios. Ahora, puede tener un atributo de bueno, ¿no? De deseable. Pero en ese sentido, si no es la voluntad divina para ese momento, a Dios no le agrada lo que miran nuestros ojos. Job era duro para tratar con este asunto, ¿no? Dice, si yo veo a una doncella, dice, venga un hombre y encórvese sobre mi mujer. He hecho pacto con mis ojos, dice Job. En ese sentido, el Señor consideró tan importantes esas miradas que nos dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, queridos hermanos, los ojos que son las lámparas del alma deben de ser cuidados con estricta regularidad. De tal manera que cuando salgas, querido hermano, al trabajo o a la calle, ora a Dios, Señor, guarda mis ojos, guarda mis pensamientos en Cristo Jesús, guarda mis pies. Es lo que dicen los proverbios. En ese sentido, queridos hermanos, para evitar esto, debemos de poner los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan? Hebreos 11 nos trae la galería de la fe. Y luego, hablando de ellos, 12:1 dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por los ojos puestos en la cruz, menospreció lo oprobio. Queridos hermanos, esto es poner los ojos en Jesús. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. ¿Cuántas veces nuestra mirada por las cosas de la vida va bajando? Y ya no somos ese varón de los deseos, ¿no? Ya no escuchamos esa palabra que dice, alzad los ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. Entonces, en esa segunda parte, lo que nos dice el predicador en ese sentido, nos está diciendo el proverbista, perdón, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Querido hermano, ¿sabes cuántas veces pasa en mi vida que yo me empiezo a entretener con los juguetes del mundo? Le llamaba así Spurgeon, con esos juguetitos de barro, ¿no? Y cuando me doy cuenta, me distraje tanto con eso, que digo, ¿sabes? Dejé de poner la mirada en la Escritura. Dejé de poner mi mirada en la obra que hay adelante por hacer. Tenía yo tan puesta la mirada en las cosas de la vida que nunca me quise involucrar en ningún trabajo de la iglesia, para que no me quitaran el tiempo por la mirada que había puesto yo en las cosas y en estos juguetes del mundo. Pero como son cosas que no llenan el alma, muchas veces es el éxito de las grandes industrias. Si tú ves, por ejemplo, que te compras una buena ropa, ¿no? Pero resulta que ya es la temporada otoño-invierno y ya ahorita está en las grandes boutiques primavera-verano. Y ya el coche se te va volviendo un modelo viejo y dices, no, es que vi un coche. Va entrando por los ojos. Por eso son esa lámpara del alma, que si tú absorbes en ese sentido parte de oscuridad, parte de lo que puede tener buen nombre, pero que en un momento dado se vuelve un competidor en el santuario divino de las cosas de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando agachamos la mirada, vemos a varones de deseo que están trabajando en la obra, que están cada vez más comprometidos, diciendo en ese sentido, el que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser? Queridos hermanos, no desviemos la mirada. Vuélvanse, queridos hermanos, ese varón, esa mujer de deseos de las cosas de Cristo. Debemos entonces levantar nuestra mirada y mirar. Y mirar la meta y mirar el premio del llamamiento. Y mirar a aquel por sobre las cosas de la vida que sufrió tal contradicción de pecadores por mi causa. Ver ahí, tener presente al Señor del Calvario, que dio su vida y que nos llamó para tener una esperanza viva, hermanos. Una esperanza que no solo trascienda a lo que podría yo llamar religioso, a venir, a estar, a vivir una medianía de la vida, ¿no? Sino seamos capaces de decir, bueno, ¿cuál es la misión que Cristo me ha encomendado? Porque Dios me ha dado dones. Los dones que te haya dado, ocúpalos para alzar tu mirada y atacar la obra Queridos hermanos, todos ustedes, yo, el que está en este púlpito, estamos llamados a tener una mano en el arado en la obra de Cristo y los ojos puestos en el trono de la gracia. Porque siempre lo he dicho, suena un estribillo ya cansino, ya es hasta cansado. El que no vive para servir, querido hermano, no sirve para vivir. Porque el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino como un siervo. Pero ¿cuántas veces en la vida nos decimos siervos de Dios y llevamos vidas de realeza? Jamás nos ocupamos de las cosas del Rey y decimos que somos sus siervos. Entonces, queridos hermanos, acuérdense, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Pero el próximo versículo, Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Se acuerdan de aquel Salmo 1? Va comenzando apenas ese libro de los Salmos, abre sus páginas y apenas en el capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes la ley de Jehová, ¿no?, es su delicia y su ley, medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque es un varón que está cuidando su camino. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Pero los buenos, Dios los levantará en el día eterno. Queridos hermanos, ¿cuánto debemos de cuidar nuestra senda? Debemos examinar día a día nuestra senda. Cada mañana decir, ¿tras qué voy a correr hoy? Y eso, tras lo que voy a correr hoy, ¿será practicar la presencia de Dios? ¿Será lo que Dios quiere para mi vida hoy y mañana y pasado? Queridos hermanos, debemos ser examinadores serios. El Señor mismo dijo en Mateo 7:13, que sí, como hablando de la corriente de este mundo que muchos la llevan, queridos hermanos, Mateo 7:13, espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino de salvación tiene un camino angosto, una puerta estrecha, queridos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? Con todo cariño se los digo. Estamos entretenidos, pues, en un camino que lleva a la mayoría de la gente. Nosotros debemos de caminar en la senda del justo. Querido hermano, es muy estrecha la senda. A cada paso del camino hay cosas que nos están llamando a desviarnos. A cada tramo hay cosas que uno quiere conseguir, lograr, que tienen cierta fama de ser buenas, pero que finalmente nos van a hacer desviarnos del camino de Dios. Porque nuestra ciudadanía, queridos hermanos, no está en las sendas del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Queridos hermanos, recorremos muy a gusto y con toda alegría y con todas las ventajas las sendas de este mundo. Este mundo no es nuestro. El himno antiguo lo cantaba, ¿no? Este mundo no es nuestro. Aquí vivimos, pero nos iremos. Nuestro mundo es celestial. Así es que, querido hermano, debemos de examinar la senda de tus pies y todos tus caminos, dice la Escritura, sean rectos. La manera de cuidar que nuestro camino sea recto, se halla en la palabra. Porque dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y miren, fíjese cómo usa las cuestiones gramaticales, la literatura, la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque una lámpara era un quinqué antiguo, es decir, servía para ver el camino. Pero la lumbrera alumbraba las calles. Entonces todo cristiano, toda cristiana debe de buscar cuidar sus pasitos y cuidar los grandes pasos que lo llevan a la eternidad. Por eso dice la Escritura, cuidad, cuidar con temor y temblor vuestra salvación, querido hermano, es de nosotros, pero fue ganada por precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Cómo no la voy a cuidar? ¿Cómo no la debo de cuidar? Por eso dice, lámpara, usa un quinqué o una lámpara de baterías para que veas por dónde vas en el día a día. Pero usa esa palabra también como la gran lumbrera que habla del Señor Jesucristo y que tiene camino de eternidad. Por eso es lámpara y lumbrera. Entonces, la mejor manera de salvaguardarnos en ese camino es la palabra de Dios. Y para ustedes, muchachos, para ustedes los jóvenes, ¿se acuerdan Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y para nosotros, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mejor manera, pues, de cuidar el camino, hermanos, ser muy serio, estudioso del manual sagrado. Nos va a librar de muchos escollos, nos va a librar de muchas caídas, nos va a librar de muchos tropiezos. Pero acuérdate, si aún con todo y esto tienes tropiezos o tienes caídas, clama a Dios. Clama a mí, dice Él, y yo te responderé. No te quedes tirado en el camino. Vuelve a Él. Pero ¿cuántas veces vemos que hay una relación directamente proporcional entre el abandono de la Escritura y el desvío del camino? Se los garantizo. Porque cuando yo me hallo en una época de lectura, querido hermano, vienen problemones a la vida. Y digo, no sé, pero hay una confianza en mí. Cuando no estoy bebiendo de la Escritura, cualquier problemita, me cortan la luz, casi me enfermo. Porque no estoy cuidando esa senda con la lámpara y con la lumbrera que Dios me ha dado para tener cuidado en el camino que voy pisando y en la senda que voy siguiendo. Queridos hermanos, entonces recuerda la palabra. La palabra. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermanos y hermanas, la IBEC necesita hoy más que nunca hombres y mujeres que guarden su corazón. La iglesia bíblica es Jesús, los está necesitando, queridos hermanos. En ese sentido, necesitamos que ustedes, nosotros, participemos de una iglesia que dirija sus párpados hacia lo que tiene por delante, como dice el proverbio. Que alce los ojos, como les decía hace rato, y mire los campos que están blancos para la siega. El Señor vuelve pronto, hermano. Una iglesia que se involucre en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, en esta tarde el desafío es que cada uno de nosotros guarde su corazón, pero también con tu conducta y con tu buen ejemplo, guardes mi corazón. Guarda tu corazón y guarda el corazón de los hermanos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de la grey, porque si tú te comportas, vas a ilusionar el corazón de muchos hacia las buenas obras y hacia el camino de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres que se involucren en la obra y a través del testimonio que dan, limpio delante del Señor Jesucristo, que el mismo que dijo, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en camino de santidad, ese me servirá. Que tú seas mi inspiración. Pero que sea como a la manera de Pablo, ¿no? Que tú me puedas decir, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Si te estás equivocando en el camino, mírame. ¿No? Porque nosotros, dice, somos cartas abiertas que el mundo lee. Necesitamos una iglesia donde todos los que están aquí reunidos, donde todos los que están clamando a Dios, sean ejemplo para los que están afuera, para que cuando vean nuestras buenas obras, aquellos que inclusive hablan mal de nosotros, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que pueda decir la gente, mira, yo lo hice mal, pero el día que yo lo necesité, como hijo de Dios vino a ayudarme. No se negó. No me negó la ayuda ni el consuelo. Queridos hermanos, queridas hermanas, ese es nuestro desafío. Que la iglesia bíblica es Jesús, sea la iglesia en que todos participen en la misión. Todos, todos están invitados, todos están incluidos. Y en el corazón de Dios hay el deseo de que todos sus hijos se involucren en la obra que Él ha propuesto para esta iglesia bíblica es Jesús. Queridos hermanos, es hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Les decía, Cristo viene pronto, el llamamiento te lo hago hoy domingo 4 de febrero. Querido hermano, el Señor te está llamando. Yo no soy más que una bocina, bastante inútil, pero el Señor te está llamando a ti. Te requiere para la obra porque son los llamamientos finales, el Señor viene pronto, querido. ¿Y qué es de nuestra familia? ¿Y qué es de la obra en la iglesia? ¿La tenemos en abandono? ¿Estaremos esperando desocuparnos de todo? ¿Y si el Señor viene antes? Por eso debemos cuidar la senda, es decir, cuando tú camines un camino, te debes de preguntar, ¿este es el camino que yo quiero? Que si el Señor viene hoy me encuentre aquí en este camino, ¿este será? O que me halle trabajando para Él, para su obra, para darle gloria, para rendirle el culto que decimos tenerle a Él. Queridos hermanos, recibe este llamamiento. Te lo hago solemnemente, no hay tiempo que perder. Te decía, los campos están blancos para la siega, miles de gente se están yendo al infierno, tienen necesidad de saber de Cristo, pero nosotros andamos ocupados en nuestras cosas. No debe de ser así, querido. Pero, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, porque dice, guarda tu corazón. Pero si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte, recibe estos como consejos, ¿no? como algo, un toque de moral. Pero solamente cuando Dios transforma tu corazón a través de aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, verdaderamente tu corazón puede ser transformado. Si no, serán esfuerzos morales. Eso no sirve delante de los ojos de Dios. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, el único que puede cambiar tu corazón es Cristo. Y Él te está diciendo, hoy, dame, hijo mío, tu corazón. Ezequiel 36, 26. ¿Por qué te digo que solo Él? Ezequiel 36, 26 dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Si Cristo no es tu Salvador, mira, si dice que el cristiano difícilmente se salva, difícilmente, es que nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo. Bueno, si tu corazón no lo has entregado a Cristo, por demás es que corras tras el pan, por demás es que tengas ese pan, ¿verdad?, que se va a convertir en un pan de angustia. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y su palabra te dice, ven a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo os haré descansar y lleven mi yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, para tu corazón, para tu vida. Quiere el Señor que hoy también en este llamamiento tú le busques, allí en la intimidad de tu ser, allí llegando a casa. Padre, Dios, necesito hablar contigo. Cambia mi corazón, yo lo escuché que lo puedes hacer. Te entrego mi corazón. Así es que, querida iglesia, el llamamiento es para poner manos a la obra, para participar en la gran obra eterna que Dios está haciendo. Somos privilegiados, queridos hermanos. Porque escucharemos la trompeta y llegaremos a Él por su gracia. Pero probablemente seamos la última generación que habita sobre la faz de la tierra. Cristo viene pronto, hermano. Somos muy privilegiados, conocimos a Cristo. Los antiguos saludaron desde lejos la promesa, pero Dios nos ha dado a conocer a su Hijo, todavía nos da la ayuda del Espíritu Santo y todavía inclusive ha puesto las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Tomar decisión por Cristo. Entregarle nuestra vida. Guarda tu corazón. Leí una historia que dice que alguien estaba predicando a los indios Sioux, ¿no? Y en la predicación había un llamamiento, y entonces levanta el jefe de la tribu, ¿no? Y le dice, aquí le entrego mi hacha a Cristo, y el predicador no le hizo caso, siguió predicando. Y se volvió a levantar emocionado por el mensaje, y dice, aquí le entrego mi penacho a Cristo. Y el predicador no le hizo caso, siguió predicando. Y entonces un momento más adelante mandó a traer su Mustang, ¿no? Esos caballos que ellos traían, no era el carro, era el caballo, y le dice, aquí le entrego mi caballo a Cristo. No le hizo caso el predicador, siguió predicando, y finalmente en el llamamiento, en el pasar, él se levantó y le dijo, aquí le entrego mi vida a Cristo. Y entonces el predicador dijo, hay fiesta en el cielo, vamos a orar por este nuevo hermano. Eso es lo que quiere Dios. No parte de tu tiempo, no parte de tus emociones. Inclusive, no los buenos cantos, aunque son hermosos. El Señor dice, dame tu corazón. Querido hermano, es el día del llamamiento para guardar nuestro corazón en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Señor, en este día, que todos nosotros te entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo pongamos a tus pies, porque solo es nuestro en ti, Señor. Padre, que haya compromiso, que la iglesia alcance altas notas de edificación y de camino en Cristo y de predicación del Evangelio para agradarte a ti que nos tomaste por soldados. Señor, que todos escuchemos el llamamiento, que todos nos involucremos y no dejemos pasar un minuto más sin entregar completamente nuestro corazón a ti para que tú lo guardes hasta el día postrero en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este mensaje, Señor, y por la palabra que escuchamos. Te bendecimos y te damos gloria y honra, porque tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Una buena tarde.